sacudir las neuronas. Eso es lo que vamos a hacer a partir de este momento en la columna de Atreverse a Pensar.
En tiempos de ansiedad e inmediatez, cuando parece que todo tiene que ser breve y rápido, Atrévete a Pensar, la columna de filosofía de Punto de Encuentro.
Hola, Héctor, ¿cómo andamos?
Buen día, ¿cómo están? Gracias una vez más por otra invitación para atrevernos a pensar.
Mirá qué prolijidad, mirá los papeles, la textura, la calidad del papel.
Papel reciclado.
No.
Papel reciclado.
Está en otro lado.
Apostemos a eso.
La tribuna papel. Canta olé, 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 Héctor. Así nomás.
Y más que recientemente tuvimos el Día Internacional de la Filosofía, el jueves pasado, que es el tercer jueves de noviembre, declarado por la UNESCO, donde sobraba un espacio y bueno, ¿qué pintó? Día Internacional Mundial de la Filosofía. Así que también con...
¡Feliz día!
Gracias y
feliz día, atrasado,
feliz día a todos, porque es un bien, es un regalo, es algo gratuito para todos. Y pensar filosóficamente siempre nos hace un poquito mirar el pasado y tratamos en cada una de las columnas tener como un hilo conductor. ¿Se acuerdan que hace 15 días fue el fémur roto?
Sí,
y esa
no.
Historia de la antropóloga de Margaret Mead para hablar sobre la importancia de reconstruir los vínculos, de quién cuida a los que cuidan. Hoy nos hacemos la pregunta de si es lo mismo la esperanza que el optimismo. Y para eso quiero nuevamente hacerles recordar ese mito griego de la caja de Pandora. ¿Se acuerdan
de
la caja de Pandora? Bueno, el fin, porque vamos al final, a lo importante, a lo que pasa allí. Esta mujer que fue enviada por los dioses como una forma de venganza ante los humanos que le habían robado el fuego sagrado a los dioses, uh-huh, que se podían poner los humanos en un lugar que no les correspondía. Entonces esta mujer abre esta caja, que fue la forma, la herramienta para que los dioses se lleguen a vengar de los humanos, y abre y desata todos los males en el mundo. Pero dentro de la caja, en el fondo, cuando todo estaba perdido, queda allí resguardado, casi como invisible, casi como un resto o una sobra, algo central, la esperanza. Entonces, muchas veces podemos también sentirnos así, estamos casi comenzando el fin de año, casi que en el último mes, y podemos sentirnos agobiados, cansados, como experimentando distintos dolores o sufrimientos o los males en el mundo, sabiendo que también hay bienes en el mundo. ¿Y dónde queda la esperanza? ¿O podemos tener esa tendencia psicológica a buscar y a desarrollar una mirada desde el optimismo? ¿A qué les suena a ustedes optimismo?
Mira, yo te la iba a preguntar, creo que no sé si hablamos alguna vez. En entrevista una vez Gabriel Rol me dijo, el optimismo es una de las caras de la estupidez humana.
Tal cual, excelente. ¿Por qué?
Porque el ser optimista va a decir, ay, bueno, me va a ir bien porque soy optimista, no.
Es una decisión caprichosa.
Claro, que en realidad, excelente, a lo sumo, él dice, perdón que lo cite, pero ves que en realidad fue un discurso fuerte, entonces después lo puse a analizar y bueno, puede ser que a lo sumo sirve como para tener un motor, incentivo, de motivación, ¿ah? Pero no porque yo sea optimista, me van a salir bien las cosas.
Excelente, tal cual. El optimismo puede ser entendido, ya que hablamos de un psicólogo, como un mecanismo de evasión. Una evasión de nuestra realidad, una evasión incluso hasta de nuestra responsabilidad. Si bien es un lanzar, es un como un proyectar, tirar hacia adelante algo, con este deseo, hasta con estas frases que hoy por hoy están presentes en el coaching y en las motivaciones y en los talleres, que a veces...
Las frases motivacionales.
Recibimos frases motivacionales.
Vamos a pedirle frases motivacionales a la IA.
Pero, a ver, es esta idea del optimismo de manifestar o de confiar, de pensar que algo sí o sí solamente porque lo pienso, porque lo deseo.
Pero no están mezclando conceptos ahí.
No, justamente, quiero usar la diferencia con la esperanza.
Pero para no tenés por qué destruir así al optimismo para señalar la diferencia con la esperanza.
No lo estoy destruyendo, lo estoy caracterizando como una
caricaturizando.
No, para nada.
Que me lo pongas al nivel. Mirá qué atrevida.
No, dije que no con él. Mecanismo de evasión. Es un mecanismo de evasión.
Pero lo estás poniendo a la altura de toda esta tendencia media hippie de la manifestación. No. El optimismo también puede ser una manera de elegir posicionarte en la mirada de lo positivo y no lo negativo. Mm. Que la manifestación y todo este boludismo woke es otra cosa.
Pero
es, para, que, el siglo, es que el siglo XXI se caracteriza por un optimismo que tiene esta tendencia a volver a épocas antiguas de lo que llamamos el realismo mágico.
¿Te puedo poner un ejemplo?
Ahí te la llevo más.
Por eso. Hay justamente otros componentes que explicativos a nivel psicológico de que ya ni siquiera es un optimismo pensado desde la positividad, sino que desde una espera inactiva que el futuro ya se propone radicalmente opuesto a lo que me está pasando hoy. Y donde esa inacción lleva además a la anulación de mi autonomía. E incluso a una experiencia rápida de el fracaso.
Está, pero ahí ya me lo estás con forceps tirando al tacho, al optimismo. Me lo estás pegando a estos conceptos, ¿no? De hay que ser, posicionarse, optimista.
Rituales de abundancia.
A nivel, ahí va, a toda esta cosa trendy, ¿me entendés?
Sí, totalmente.
Me lo estás despojando de un sentido un poquito más noble. Es que un poquito más noble.
Te digo,
porque Viktor Frankl,
sí.
¿Acaso?
La esperanza. La esperanza.
No sé, porque cuando él habla del sentido de la vida, el tener un para qué. Teniendo el para qué, es una forma de elegir el optimismo.
Es que eso es la esperanza. La esperanza tiene un sentido. La esperanza tiene una raíz que es el sentido hacia dónde voy. Y es un pensamiento no mágico, sino que implica además una espera para poder pensar hacia dónde voy.
¿Una espera también?
Claro, porque la raíz de la esperanza tiene que ver con la espera. Entonces, y el optimismo no puede esperar.
Entonces va en un tema de terminología.
¿Que el optimismo?
La espera no tiene que ver con el optimismo, porque el optimismo...
Hablaste de una espera inactiva, para perjudicarme el optimismo.
Es que el optimismo es un tiempo cerrado y la esperanza es un tiempo abierto. Perdón, porque Leo quiere decir algo y ahí retomamos.
Victoria está empecinada a joderme a Héctor. Y el Héctor no, el Héctor no se mancha. Como la pelota Héctor.
¿Qué preferís, una columna en la que tú vengas y hables y nadie te cuestione nada?
La filosofía lleva a cuestionar.
Me estás diciendo que me atreva a pensar. Estoy
por
pensando.
Supuesto.
Vos estás pensando mal.
Estás celebrando el día del filósofo dándote con todo.
Excelente.
A ver, yo te voy a poner un ejemplo, ¿no?
¿Qué es el día del filósofo?
No.
No, fue el otro día.
Fue el otro día.
A mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo los cambios, ¿no?
Sí.
Y la incertidumbre es un sentimiento, después del miedo, que me puede. Literal, ¿eh? Estoy siendo autorreferencial. Ahora, si yo de 10 veces que introduzco cambios en mi vida, 10 me salen bien, ¿no? Pero y sigo, bueno, al 11º, pero siempre tengo esa incertidumbre y el miedo al cambio. Digo, ¿sabes qué? Me va a ir bien, porque si me analizo en retrospectiva, me va a ir bien. Y yo siento, no siento esa incertidumbre, la mitigo pensando que por lo que pasó, en el 11º caso, me va a ir bien. ¿Eso no es optimismo? ¿O es esperanza? ¿Qué es? O sea, tiene una base sólida y aparte tiene algo que muchas veces es irracional, que es el sentir. Porque si lo hiciste 10 veces, tuviste que pasar para darte cuenta que cuando introducís cambios de tu vida, por lo general o siempre te ha ido bien. ¿Por qué esa incertidumbre? Pero bueno, vamos a hacer cuenta que mitigué esa incertidumbre y tengo certidumbre. Digo, che, me va a ir bien, si me fue bien. Ese sentimiento positivo, ¿qué nombre adopta?
Ese sentimiento positivo es el optimismo. Este último en el 11º caso. Lo importante es la esperanza que te lleva a ese 11º caso. La esperanza es lo que te permite, es la apertura a la posibilidad del cambio, a pesar de la incertidumbre. Es aprender la esperanza que hay algo más, a mirar con trascendencia. Hay algo más que este presente concreto. Estoy abierto a este presente concreto sabiendo que si tengo que atravesar un cambio y que tengo que experimentar, reconocer, buscar herramientas para superar el miedo, esto puede llevarme a algo que todavía no lo puedo ni conocer del todo, dónde va a terminar este cambio, dónde va a terminar esta decisión. Y algo muy importante, que mientras está sucediendo el proceso, yo no tengo del todo 100% el control. El optimismo nos hace pensar siempre desde el yo, siempre desde la burbuja de la seguridad, siempre...
¿Y está
busca
mal?
Mantener el control. Lo que pasa es que es antinatural.
Pues yo conozco gente que biológicamente optimistas, como dicen algunos. Yo conozco gente muy optimista, los menos. Y no me parece que sea antinatural que lo sea. Son personas distintas.
Lo que es antinatural,
son
pocos. Perdón, Alejandro. No dije que ser optimista es antinatural. Lo que es antinatural es tratar de buscar y entender y vivir como si siempre vamos a tener el control. Tener el control de todas las esferas de nuestra vida es antinatural, porque nuestra naturaleza es de un ser mamífero inseguro que desde que nace busca la seguridad. Por eso es mucho más fácil tener una tendencia dogmática. El dogmatismo, dogma, una verdad impuesta, dada por otro, por una figura de autoridad, sin cuestionar. Es mucho más fácil desarrollar nuestra vida desde el dogmatismo. E incluso el optimismo se puede unir con el dogmatismo. Porque yo tengo una determinada idea, no la cuestiono, la reafirmo, entendiendo que esto va a pasar. ¿Qué es lo que me estoy abrazando? Al miedo, al cambio, al miedo, a la inseguridad, y me estoy encerrando en la búsqueda de ese control que me puede llevar a un dogmatismo. Sin embargo, la esperanza es la confianza en lo que aún todavía no está, no se ve y puede llegar a ser.
O sea que,
pero es una apertura de lo posible, de lo probable, donde puede pasar algo, digámosle, positivo, que no estoy del todo a favor de ese término, o también algo negativo. Es decir,
no, de no esperanza es, de que pase algo malo, no, ¿quién tiene?
La esperanza es de algo que puede llegar a abrirse a la oportunidad de otra cosa distinta.
Ah, pero entonces en mi caso es un
optimismo. Pero no hablas de esperanza si es algo negativo.
En mi caso es un optimismo con cimientos de esperanza.
Exactamente. Tu caso puntual, por cómo lo has narrado, sí. Y acá retomo con lo que acabas de decir, Victoria, en algo importante. La esperanza tiene que ver sobre todo con un cambio radical en nuestra forma de ser, no en algo puntual de una acción o de una actividad, porque la esperanza no es productiva en sí, no se reduce a un hecho concreto que yo hago, no es algo puntual, sino que es posiblemente un estado permanente en el que yo estoy tratando de abrirme a la posibilidad de ser más que hacer algo nuevo. Y justamente la esperanza, como nos hace darnos cuenta la caja de Pandora, ¿dónde es que más aparece?
En el fondo del ser.
¿Te vieron lo que
vieron? Sí y no. ¿Dónde más aparece? La caja de Pandora nos está hablando y nos está haciendo entender, y por eso es también una distinción. La esperanza aparece donde justamente está todo lo más difícil. La esperanza, más que una posibilidad, es una necesidad. ¿Frente a qué? Frente al mal. Frente a la experiencia del sufrimiento, frente a la esperanza surge frente a la adversidad, frente a aquello que radicalmente me está sacudiendo, me está interrogando y me está haciendo abrirme a algo distinto. Pero para abrirme a algo distinto, también tengo que aceptar eso distinto. El optimista, en un punto, como...
¿Vos decís que el optimista es miope, no ve otras posibilidades, pero prefiere y elige la positiva?
El optimista tiene una actitud conformista consigo mismo, donde en algún punto tiene un rol pasivo e inactivo. La esperanza te pone a ti como protagonista de tu historia y de tu hacer. El optimista tiene este pensamiento de que algo vendrá mejor en el futuro. Pero mientras viene eso, mientras sucede eso, que nunca tenemos la certeza de que sea mucho mejor el futuro que el presente, que sea tan bueno ese futuro que el presente, ¿qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Dónde está tu capacidad de la libertad y de la responsabilidad?
Ahora, ¿cómo me la
y de la apertura?
¿Cómo me la mezclas con los términos? Porque también está la frase esa famosa, la esperanza es lo último que se pierde.
Es que por eso mismo, frente a esa frase, viene de esta caja. Que está abierta, que se largaron todos los males, que hace inmediatamente Pandora, anonadada por los males, la cierra. Justamente la esperanza necesita la grieta. Necesita de por lo menos una parte de algo que esté abierto, como es, por ejemplo, nuestro sufrimiento, la vida, que es sufrimiento, que es dolor. Tenemos todos nosotros vulnerabilidades, espacios, rendijas de apertura, donde puede entrar algo distinto. Puede entrar algo distinto a partir de que yo desarrollo esa actitud de la esperanza y no me quedo simplemente con esa actitud de esperar de que algo me va a ser dado, regalado, desde la pasividad. Entonces, la esperanza no produce, pero sí permite.
Pero, y el optimismo, ¿no? Que, pues yo lo pienso en términos, por ejemplo, voy un poco más allá, de salud mental, ¿no?
Sí.
Aquellas personas que sufren, que la luchan, y que tienen ese sentimiento de optimismo, sí, esperando algo, pero que por lo menos los hace no sentirse mal. Bueno, ¿no será necesario eso antes que buscar? Está bien, en realidad para buscar tu techo. Sí. Es necesario buscar las rendijas para ver si encontrás eso, pero también ese proceso capaz que no es para cualquiera. Y para estas personas les sirve agarrar y estar en esa fase de optimista y subsistiendo. Después estará la pregunta si algún día ese optimismo y esa esperanza, ese optimismo de que algo te va a llegar a vos sin ir a buscarlo, no va a decantar en una decepción, porque ese algo nunca llegó.
Sí, y comparto de que en determinadas situaciones, en determinados estados y en determinados momentos de nuestra vida, inicialmente, el optimismo no puede llegar a ayudar momentáneamente.
Pero es un lindo parche.
Es un parche, pero ¿y en el largo plazo la herida se cura? ¿O también necesita la herida aire antes de cerrarla inmediatamente?
Claro, pero ese aire... Se puede traducir en sufrimiento.
Es que el sufrimiento...
Que es verdad. Justamente, los que padecimos los cambios, después que diste un paso, dijiste, pude. Pero bueno, no todos son uno. Hay mucha gente que no puede dar esos pasos, que le cuesta más por montones de cosas, desde por la atmósfera o por las capacidades de uno, las aptitudes de uno. Pues no todos somos iguales. Eso del querer es poder. Es una falacia, es una mentira enorme.
Eso tiene que ver con el optimismo. Esto de, yo quiero, el optimismo se puede unir al puro y mero voluntarismo. No siempre que queremos o que ponemos nuestra voluntad al servicio de algo, vamos a querer. Entonces, el optimismo, si bien para algunos casos, vuelvo a decir, inicialmente nos puede ser una herramienta, como una llama para iluminarnos, si nosotros no tenemos un determinado sentido, un hacia dónde ir, el optimismo se agota rápidamente, porque es lo que decíamos también hace unos minutos. El optimismo, como es un cierre del tiempo, busca justamente esa ilusión, por eso no es esperanza, es la ilusión de algo concreto, rápido e inmediato. Entonces, no puede ser para determinados casos, como tú nombraste, determinadas situaciones de enfermedades mentales, que no haya justamente un acompañamiento y solamente el voluntarismo de la esperanza y el va a estar todo bien. No, a veces no va a estar todo bien, puede estar mejor o puede estar todo bien.
No quiero
¿qué hacemos entre medio para no caer justamente en una solución rápida o en frases que puedan ser simplemente engañosas y hasta a veces con el optimismo poder caer en una manipulación del otro y hasta incluso en un engaño o en un ocultamiento de sus posibilidades, porque siempre estamos pudiendo ser o podemos llegar a ser algo más de lo que estamos siendo ahora.
Déjame recordar, yo no me terminé de convencer, no querés nadita al optimismo. Yo le veo un montón de virtudes al optimismo y a veces hasta más demasiado parecida al concepto de esperanza que está trayendo. Te recuerdo que el sistema político, los políticos, la historia, ¿de qué han utilizado en su populismo? El concepto de la esperanza, no el del optimismo.
No,
cuando quieren manipular pobres, hablan de la esperanza.
En realidad, hablan de la esperanza, pero lo que están utilizando es el concepto del optimismo. Donde síganme que yo les prometo un futuro radical y rápidamente mucho mejor a partir de una simetría con un enemigo creado o inventado.
¿Y por qué será que se instaló esa frase espantosa, pero que, viste, que la más largo que esperanza pobre?
Porque la esperanza no es el ya.
Pero
todavía.
Es la forma que se le ha dado a la expresión. Por más que me la quieras cambiar ahora, el concepto de la esperanza asociado a la manipulación política y al dogma y al populismo, por algo no lo hablan de optimismo, está vinculado a la esperanza.
Porque se ha hecho una reducción y un vaciamiento del lenguaje y de las palabras y del pensamiento. Entonces, eso justamente es parte de nuestra época. Yo no te puedo explicar ni hacer la diferencia hoy por hoy del optimismo y de la esperanza, porque ya se instaló el optimismo. Perfecto, pero le podamos un segundito hacer la distinción para darnos cuenta que este cambio en el lenguaje y en el significado es un reduccionismo que hasta puede ser intencional y puede servir. Porque si nosotros vivimos rápidamente con el optimismo de que las cosas van a cambiar rápidamente, entendemos que simplemente por votar en 5 años ya va a cambiar mi vida y va a cambiar toda la sociedad.
el optimismo, la política supone promesas. Y las promesas tienen que estar atadas a un optimismo o una esperanza de que algo va a pasar. Porque si no, no votaríamos.
La distinción es que justamente la promesa tiene que estar enraizada en un determinado sentido. En un para qué, en un cómo y en una determinada forma. ¿Y quiénes van a ser los roles responsables de llevar adelante ese cambio o esa promesa?
Le pedís mucho a la política.
Le pide lo que corresponde para crear el civismo y la polis.
Porque la promesa viene a veces sin todo eso que vos decís.
Y yo no te quiero...
Entonces no es promesa, es simplemente una ilusión.
Son más ilusionistas que prometedores.
Tendríamos que empezar a hablar de las ilusiones de campaña en vez de las promesas de campaña.
No te quiero...
Muy bien, me gustó.
Yo no te quiero victoriar la columna, pero... ese término de esperanza... Sí. Como un indicio de que cada uno tiene esa rendija para buscar, tiene la posibilidad de ir por su techo, es medio irreal, porque no todos tienen la misma posibilidad de esperanza, ¿no?
Es que, en realidad...
Como dice la canción, una linda cumbia, dice, difícil ser ingeniero en casa de cartón y madera.
Totalmente, si estás asociando la esperanza a determinadas
posibilidades.
A determinadas posibilidades concretas.
Desarrollo de esperanza, igual posibilidades.
Yo puedo haber nacido en ese mismo lugar donde tú naciste, pero sin embargo tener esperanza con un sentido concreto de mi vida.
Háblame de tendencias, no me hables de la persona que nació, que es el único universitario de un cante y que salió y que después dice, si yo pude, todos pueden. No es así.
Es que no es así.
No es así.
Comparto plenamente de que no es así.
Bueno.
Y que la esperanza como una construcción y una apertura también necesita una base. ¿Dónde están las bases? ¿Y quiénes tienen que construir esas bases? No. Es lo que estuvimos hablando hace 15 días. No podemos estar solos frente al mundo. Entonces, tiene que haber constructores de la esperanza. ¿Quiénes tienen que construir la esperanza? El Estado.
Te nombro personas.
Sí.
Personajes uruguayos optimistas.
Dale.
Primero, una frase que se le atribuye a Washington Cataldi, político y presidente Peñarol, que decía que él y todos los peñaroleses son biológicamente optimistas.
Ya con la frase, serás eterno como el tiempo, lo cual es una paradoja, no podemos estar entendiendo que van a cumplir con la filosofía y con la lógica, porque la eternidad y la temporalidad son distintas. Así que ya alguien que como presidente buscó una frase filosófica y no cambió ese lema peñarolense, tenemos un error.
Bueno, otro que lo dijo.
Vamos.
José Mujica.
¿Qué dijo?
Que es biológicamente optimista.
Y tal vez que para estar en determinados años de cárcel es necesario un momento.
Estaba cerca de la muerte en ese momento, pero.
Me parece que es alguien que logró cambiar en determinado momento de su vida y ser mucho más esperanzado y esperanzador que optimista.
Más esperanzado que optimista. También yo creo que todos los presidentes que he conocido.
También en su jerga. Mujica era un gran comunicador. En su jerga también no dejaba ninguna palabra suelta. Y si eso era lo que pegaba y llegaba, pegaba el optimismo.
Bueno, también lo dijeron otros como el Cacho Vidalín.
El interior que no, y no, vamos.
Otro comunicador.
Y aparte profesor de filosofía.
¿Cómo? Mirá. No sé. Entonces, a ver,
no, pará, era.
No quiero hacer una distinción elitista. No sé si era recibido.
No, porque
él
estaba recibido.
Le faltaba el cartoncito, no puede.
No, pará, él estaba recibido.
La materia justo donde estaban dando el problema de la esperanza. El problema de la esperanza no lo dio, pobre Cacho.
No,
Cacho
siempre. Todo.
¿Qué decía? ¿Tenés la frase ahí?
No, estaba hablando de UPM, ahí, qué sé yo.
Bueno, justo pero, no, está viendo y asociando el optimismo que tiene que ver con la productividad, a diferencia de la esperanza que no se reduce.
No, con la instalación de una planta.
Pero por eso, tiene que ver con un factor productivo, económico, a diferencia de la esperanza.
Está recibido en relaciones laborales, Cacho Vidalín, no me acuerdo bien. Pero bueno, listo, hasta que llegamos hoy.
Y está, y si te acabo, bueno, no hay más optimista.
Sí, qué poco optimista. Barrera, pero voy bajando. Si empecé con Cataldi, que fue el primero. Después Mujica, después voy bajando. Cacho Vidalín, Jorge Barrera, que fue presidente Peñarol, y seguramente lo tomaba en alusión a Cataldi también, siguiendo la filosofía de vida de Cataldi.
Como esta columna, para ir cerrándola,
sí,
me parece importante, más allá de estas distinciones, la idea de que no cerremos demasiado pronto la caja. En un sentido metafórico, ¿verdad? A pesar de que nuestra vida esté entreverada, experimentando tal vez que algún mal, alguna injusticia o confusión, o tengamos alguna grieta o estemos experimentando dolor e injusticia, no cerremos demasiado rápido, pronto, la caja como para dejar encerrada la esperanza. Hay que aceptar a veces las noches, los sufrimientos o las situaciones que atravesamos en nuestra vida, aceptar no resignar, aceptar para, sin apurar la mañana, sin apurar la esperanza, estar abierto a que el mundo puede ser justamente algo distinto. El mundo a nivel universal y nuestro mundo a nivel particular. Desde la esperanza como un actuar, siempre abriendo espacio, dejando lugar sin dominar, con una atención despierta, una vigilancia poco tal vez que silenciosa, pero sobre todo con la disponibilidad y la hospitalidad de recibir lo que está sucediendo, sabiendo que tenemos nosotros la posibilidad de seguir transformándonos.
Qué buena frase, no apurar la mañana. Wow.
No hay que apurar la mañana. Y eso es la clave de la esperanza. No nos apuremos. Va a venir, pero no nos apuremos.
Estimado Héctor.
Gracias.
No, por favor.
Por favor, filosofar juntos.
Para ayudarnos a atrevernos a pensar. ¡Esteban!
¡Esteban!
3 horas para llegar hasta acá.
No apuremos.